Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Ahora es un mega episodio porque tenemos un invitado de lujo. Su nombre es Lalo García y él está en un montón de cosas. De entrada tiene un podcast que se llama Espacio Cripto para que vean y lo sigan. También trabaja en Bitso. Mira qué mejor exchange que Bitso para hablar de criptomonedas. Entonces, realmente un montón de temas que quisiéramos tratar. Este es un tema, un podcast específico de criptomonedas. Entonces, pues vamos a darle. ¿Cómo están, Manolo y Lalo?
Todo excelente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que lo sigo muy de cerca y ahora me toca estar de este lado y muy contento de estar aquí con ustedes platicando y viendo todo lo que se viene.
Bienvenido, Lalo. Pues qué gusto tenerte por acá. Ya si bien en otros episodios hemos dado algunas introducciones al mundo cripto, hemos tenido algunos otros especialistas, pero qué mejor que tú para que nos platiques desde temas básicos y unos no tanto. También aquí ya recopilamos varias preguntas que nos hicieron los campeones financieros a lo largo de estos meses para hacerte preguntas bastante interesantes, pero creo que, mi estimado Lalo, me gustaría comenzar desde palabras de un experto que en tus propias palabras nos digas lo básico, ¿qué es una criptomoneda desde la óptica, desde tu óptica?
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Ok, pues muy sencillo, es una manera de intercambio de valor. Y puede sonar muy así, ok, intercambio de valor. ¿Qué pasa con los billetes? Es un intercambio de valor. Y la criptomoneda para mí, o las criptomonedas, es una manera de hacer un intercambio de valor de manera digital. Es la evolución del dinero en su expresión más sencilla, que es, yo te quiero comprar algo a ti, Manolo, te lo mando por criptomoneda y tú me das un servicio o un producto o algo que me añada valor. Entonces, para mí es una manera de intercambiar valor en una red por medio de internet y es eso, es una manera de seguir haciendo dinero.
Oye, Lalo, y hablando de esto, ¿por qué ahorita hablas de transferir dinero a personas y por qué no lo haríamos nada más por un banco? Es que te hago una transferencia SPAY, una transferencia electrónica. ¿Qué diferencias tiene o por qué preferiría yo hacerlo a través de una red de que será la red que nos platicas por medio de criptomonedas?
Eso creo que es la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo con una cripto y hacer una transferencia bancaria? Que lo que buscamos en las criptomonedas es quitar al intermediario. ¿Qué pasa? Si yo te quiero mandar dinero a ti, Omar, sí, lo hacemos por medio de un banco y este banco es privado y no sabemos si el banco cierra mañana y qué va a pasar, ¿no? De hecho, yo empecé en el tema cripto porque ya me habían platicado de él, ya lo había visto, pero a mí me dieron un cheque y yo lo quería ir a cobrar, pero era sábado y el banco ya estaba cerrado y no lo pude ir a cobrar hasta el martes porque el lunes era feriado. Entonces yo decía, pues yo quiero mi dinero, ¿en dónde está mi dinero? Y pues realmente ese intermediario era la negación de que me decía, pues te tienes que esperar al martes. Entonces las criptomonedas no va a pasar eso, no es un tema de, híjole, es que cerró Bitcoin hoy porque estaba cansado, ¿no? O, se cayeron los servidores de Bitcoin. O, no, pues Bitcoin es domingo y no opera. Esas son ciertas diferencias que hace que esta red tenga el valor que tiene al día de hoy.
Ahorita que nos cuentas este ejemplo, Lalo, yo me acuerdo de mi vida de banquero, donde luego era un rollo, no, deja un cheque, por ejemplo, una transferencia internacional entre bancos distintos. Sí, recuerdo aquellas llamadas de clientes de, oye, de entrada, pues pasa, consigue los datos del otro banco al que va a llegar y son ciertas claves pues, muy específicas. Y luego los tiempos pues, en una transferencia internacional, pues podían variar incluso. Pues era un tema de varios días, que luego pues, era una transacción que urgía por un tema de negocio y pues tenías que esperar todo el proceso habitual. Y creo que aquí es donde justo nos puedes enriquecer mucho el debate, porque nosotros hemos explicado de manera muy básica e introductoria justo lo de la red blockchain, lo de descentralizado, pero esto, Lalo, es lo que me encantaría que nos platicaras a un poquito más de profundidad, porque yo creo que sí, la gente ya empieza a tener en mente, ah, las criptomonedas es quitar al banco, pero el concepto ya un poquito más técnico, ya bajándolo al mundo real de blockchain, de descentralización, esa es la parte que nos encantaría que nos platicaras un poquito más a detalle.
Claro que sí. Mira, pues, ¿cómo funciona y qué es blockchain? El blockchain en español es una cadena de bloques en donde se va realizando una cadena de transacciones. Entonces, digamos que yo te mando un Bitcoin, Manolo, y tú se lo pasas a Omar. Todo eso está conectado Y eso lo hace muy poderoso. ¿Por qué? Porque si tú quieres, no sé, ya, yo te doy un Bitcoin y tú se lo pasas a Omar y tú dices, oye, no, es que hay un fraude, o tú eres un banco y, o una persona que dice, no, yo quiero rehacer la operación, tú me vas a decir, no, ¿por qué? O sea, yo ya gasté ese dinero. Entonces, es una cadena que va uno a uno y no se puede separar. Y así tenemos todas las transacciones de Bitcoin en la cadena. Entonces, si un hacker quiere hacer un hack de una transacción que ya pasó, se va a tardar, creo que son 250 mil años de poder computacional de todas las computadoras conectadas en el mundo para que eso pase. Entonces, es muy, muy, muy difícil, prácticamente imposible que haya un hack en la red de Bitcoin. ¿Y qué es la red de Bitcoin? Que pues es la moneda principal, la criptomoneda. Son muchas computadoras interconectadas haciendo las validaciones de las transferencias. ¿Y qué significa? Que yo te mando un Bitcoin, Omar, y en esa transferencia entra a la red de todas las computadoras conectadas a Bitcoin. Y hay una operación matemática que hay que descifrar para que de mi billetera se pase a la tuya. Y esta transferencia es una red de mineros. Los mineros son los que realizan la operación matemática y aquel minero que lo logre realizar se lleva una recompensa. Entonces, vamos a explicarlo de nuevo. Digamos, yo te mando una transferencia, entra a esta red, el minero logra descifrar el código matemático y te pone a ti el Bitcoin en tu billetera y el minero se lleva una partecita de Bitcoin. Entonces, ahí ya es todo el flujo. Tú ya tienes tu Bitcoin, yo dejo de tener el Bitcoin y el minero se lleva una partecita por poner su computadora a realizar este tipo de operaciones matemáticas. Me gusta mucho el concepto y se lo voy a robar a mi co-host de Espacio Cripto, Abraham, que lo explica como Charlie la fábrica de chocolates. ¿Qué pasa en Charlie la fábrica de chocolates, no? Hay un golden ticket, un ticket dorado para entrar a la fábrica de Charlie. Entonces, no sé si se acuerdan de la película que hay una niña que tiene mucho dinero y sus papás tienen una fábrica y ponen a todos sus empleados a sacar chocolates para que les salga el ticket dorado. Entonces, esto digamos que es la red. Toda la gente está abriendo chocolates y el que tenga el ticket dorado se lleva un premio por haber realizado la operación matemática. ¿Qué pasa? Que existe una red de mineros impresionante, muchos en China, que tienen miles y miles de software y hardware específico para minar Bitcoin. Y pues digamos que ellos son fábricas gigantes de muchos miles de hash power, que es el poder para interpretar esto. Y pues probablemente ellos tengan más tickets dorados, ¿no? Si nosotros ponemos nuestro celular a minar Bitcoin, pues digamos que vamos a tener ahí una hormiguita intentando abrir el chocolate, pues nos vamos a tardar años para saber si es que algo nos pegó. Pero así es como funciona la red. Entonces, tenemos miles y millones de computadoras soportando esa red de Bitcoin. Por eso no es que digamos, se cayó los servidores de Bitcoin, ¿no? Pues son miles y millones de computadoras. Por eso siempre vas a poder realizar operaciones, a diferencia de en un banco, que todo está centralizado en un mismo lugar.
Oye, qué locura. Entonces, por lo que nos platicas aquí, realmente son las mismas personas que sostienen toda la red y no es como que tu dinero está pasando por un intermediario, así por un banco, sino que es la misma gente. Es interesante. Ahorita que Manolo platicaba lo de la transferencia internacional, yo he hecho bastantes de esas y tal cual, es una pesadilla. Realmente metes los datos de un banco nuevo y ni sabes si vas a llegar al verdadero banco, ¿no? Si te vas a equivocar en algo, siempre tienes el miedo, si me equivoco en un número, me lo regresa, no se pierde, ¿qué pasa? Y suponiendo que lo metes bien, pues se tarda un montón. A mí me ha tocado hasta más de una semana, no vas a esperar para que llegue. A veces tienes que hablar al banco y pedir que te ayuden con una validación, porque no has hecho la transferencia. Y luego llega, imagínate que mandas, por ejemplo, dólares a pesos, que es lo que yo estaba haciendo, y te toman el tipo de cambio, pero de como si tú fueras a llegar a vender tus dólares, que es muy bajo. Ahorita, por ejemplo, la compra está en 20.50 y la venta está en 19 pesos. Entonces, imagínate, le pierdes un montón. Y caso real, yo estuve viendo esas opciones y aparte te cobran, ¿no? $30 de comisión, $60 entre varios bancos. Es una locura. Yo me puse a hacer el cálculo de, en vez de irme al banco, hacerlo por medio de criptomonedas. Y es justamente lo que ustedes mencionaban. Transferir dinero entre personas. Bueno, pues yo me lo transferí a mí mismo de Estados Unidos a México. Lo convertí a varias criptos. En este caso yo usé una que se llama XRP. Yo, mira, así fue la mejor para mi decisión. Pero lo convertí de dólares a XRP. y luego de XRP a pesos, y lo retiré justamente por medio de Bitso. Y de hecho ahí mismo Bitso tiene la opción de depositarle dólares, entonces ya le puedes depositar dólares, lo conviertes a pesos, bueno, a XRP y luego a pesos, y ya lo retiras. Entonces hice el cálculo y me ahorré como un 6%, y como era un monto grande, pues eso es una locura, estamos hablando de miles de pesos, nada más por no usar el banco y usar las criptomonedas. ¿Qué locura es? Es algo sumamente poderoso, Lalo.
Está muy interesante esto que mencionas, porque sí, uno de los principales usos y por qué Bitcoin está en los precios en los que está y por qué hay tanta oferta y demanda, es eso, transferencias que, imagínate ahora, tú lo tenías peso a dólares, ¿no? Pero ¿qué tal que yo quiero, me mudo a Nigeria? ¿Qué hago? O sea, no, ni sé qué moneda es en Nigeria, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede también? Una de las ventajas de Bitcoin es que es transportable. ¿Cómo te vas a transportar, digamos, que vendes todas tus posesiones en México y tienes $100,000? ¿O tienes $50,000? ¿O tienes $10,000? ¿Cómo te los llevas? ¿Te los vas a llevar en la maleta? Por medio de transferencia bancaria, ni siquiera tienes un banco en Nigeria. Esos son ciertos problemas que tenía la gente y vemos una solución en Bitcoin. O mucho lo comparan con el oro. Ok, perfecto, vamos a compararlo con el oro. Cuando compramos oro físico, ¿a poco no nos da miedo que realmente nos estén vendiendo oro, no? Que digas, ¡ay, igual y nada más es un metalillo ahí pintado! O,
claro. ¿Sí?
O ¿cómo te llevas oro a Nigeria? De aquí con Bitcoin, te puedes realizar la misma transferencia que tú te hiciste, o hay unas cositas que son como unas USBs, que son unos wallets físicos, que ahí le puedes meter todo lo que quieras y lo llevas en una USB, ¿no? No llevas tus maletas con tus miles de dólares. Entonces, esa también es una de las ventajas que vemos dentro de las criptomonedas.
Fíjate, esto es algo bien común, Lalo. ¿Sabes? Hablamos mucho de Bitcoin, que es el más grande, pero luego también hay un segundo campeón que se llama Ether, ¿no? La red Ethereum. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre estas diferencias. ¿Es lo mismo Bitcoin, Ethereum, o funcionan con la misma tecnología? ¿Qué diferencias hay entre ellas?
Claro, creo que aquí es un tema nada más como de hacer una asociación y como empezar a pensar ahora sí en los mercados tradicionales. Es como decir que tenemos la acción de Apple y cuál es la diferencia entre Apple y Walmart, ¿no? O sea, creo que aquí pasa lo mismo en las criptomonedas, en el sentido de, sí, son criptomonedas, así como la acción de Amazon es igual a la acción de Walmart, pero tienen algo detrás muy diferente. Walmart es retail y, bueno, podemos hablar ahí como de staples y bla. Y Amazon es un negocio en línea que también tiene un servicio en la nube y bla, bla, bla. Entonces, hay algo atrás que es como su uso principal. Si tú quieres comprar o si tú piensas que va a subir los bienes básicos de la canasta básica, entonces vas y vas a comprar acciones de Walmart, ¿no? Y si tú crees que los servicios de servidores van a subir o vas con Amazon. Y acá es lo mismo. ¿Qué pasa? El ecosistema cripto también tiene sectores, así como tenemos el energético, el bla. Acá en las criptomonedas tenemos sectores diferentes. Por ejemplo, mencionaste XRP. Ripple se usa mucho para transacciones porque es muy rápida y sus comisiones son muy bajas. Entonces, digamos que eso es como transacción persona a persona. Luego tenemos Ethereum, que la ventaja de Ethereum es los contratos inteligentes. Y si quieren, ahorita se los explico. Y la ventaja de Bitcoin y la diferencia entre Bitcoin y Ethereum es que Bitcoin tenemos un límite de Bitcoins en el mundo, que van a ser 21 millones en la historia. Punto. No van a haber más. Si yo me muero y no di mis contraseñas, pues se pierden esos Bitcoins. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hace deflacionario. Y esto hace que hay una oferta mayor a una demanda. Digamos que solo tenemos un Michael Jordan. Si quieres que Michael Jordan juegue en tu equipo, pues todos lo van a querer, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubieran miles de Michael Jordans? Pues el valor no va a subir. Entonces es lo mismo. Y en Ethereum no es deflacionario. No sabemos que no hay un límite de Ethers, pero se usa para los contratos inteligentes. Y les voy a explicar cómo funciona esto de contratos inteligentes, porque suena medio loco. Y las criptomonedas son dinero programable. Y esto es como, para mí, es el futuro y por qué me gustan tanto. Los que están viendo en video pueden ver aquí un cuadro atrás de mí. Los que nos escuchan, pues tengo un cuadro atrás de mí. Y este cuadro, yo pacté con el artista que se lo iba a comprar con Ether. Entonces, esto es un NFT y de una vez estamos explicando todo eso.
¡Qué locura! Pero es lo mismo.
Entonces, el artista me dijo, ok, te lo vendo y vamos a poner un ejemplo en $100. Y en el contrato, dentro de Ethereum, dice que tú vas a ser el único dueño de este cuadro. Entonces, yo tengo el certificado de autenticidad que este cuadro es mío. Así como el Museo del Louvre tiene un certificado de autenticidad de que la Mona Lisa es suya, yo tengo el mío de este cuadro. Y otra cosa que está dentro de ese contrato es que si yo quiero vender el certificado de autenticidad que está en la red, le tengo que dar el 10% al artista. Y se hace de manera automática. O sea, yo no es que me pueda hacer menso y decir, ¡ay, luego te transfiero! No, si yo te lo vendo a ti, Omar, y tú me das $200, pues 10% le va a llegar a él de manera automática. Y esa es la ventaja de Ethereum, que puedes hacer este tipo de contratos inteligentes y nos puede servir para miles de cosas, ¿no? O sea, yo ahorita mencioné los NFTs, que son cuadros, y yo mandé imprimir este porque me gustó, pero lo que vale es mi certificado de autenticidad dentro de Ethereum. Pero podemos hacer esto, digamos que Manolo tiene una casa en San Francisco y la renta. Bueno, pues el contrato inteligente dice que el rentero, el casero le tiene que depositar a Manolo y si no, le puede bloquear la chapa de su casa por medio del contrato. O sea, ya es como dinero programable que es a lo que se busca llegar. Y esto es sustituir notarios públicos o que podamos tener un historial de crédito a nivel mundial. Porque, ¿qué pasa si, no sé, Omar se muda a Argentina? No tiene un historial crediticio allá. Pero es muy bueno el de México. Pues sí, pero no me importa. A mí me importa el de Argentina. ¿Por qué? O sea, creo que la principal pregunta es ¿por qué nos debe importar la frontera si tú has hecho las cosas muy bien en México? Entonces podemos ver tus transacciones en Ethereum y dices, pues estoy pagando todos mis contratos inteligentes, no me ha faltado pagar nada, tengo NFTs, no sé, o sea, cosas así que es algo que se busca en el largo plazo, pero es así como funcionan los contratos inteligentes, así como si este cuadro se vuelve un Van Gogh, digamos, y vale $50 millones, pues el artista va a seguir generando dinero sobre eso. Y ese es uno de los mayores problemas que los artistas tienen. Van Gogh murió pobre. Pero ¿qué tal si existieran estos contratos inteligentes que después empieza a vender su arte y empieza a generar y a generar? Entonces lo que buscamos es eliminar ese tipo de intermediarios, que es las galerías de arte, que es la persona que, el notario público, hasta los hospitales. Todos esos tipos, bancos, todos los que funcionan como intermediarios, ¿por qué tenerlos como intermediarios si lo puedes hacer directo persona a persona, ¿no? Es un poquito como Airbnb. Eliminaron los hoteles y tú haces, y ya Airbnb se construyó el monstruo que prometió destruir porque ahora ellos son los intermediarios, pero este es el caso, que eliminas ahí los intermediarios.
Yo creo que con estos ejemplos, Lalo, el concepto de, para los campeones que nos ven, el concepto de descentralización, pues ya no solamente queda en el típico ejemplo de bancos o de descentralizado del Banco Central. Creo que aquí ya con esto se abren horizontes a, pues en todas las industrias, ¿no? Todas las industrias o la gran mayoría tienen un intermediario. Como hoy, los ejemplos me encantaron, ¿no? El notario, pues que valide que esté bien, pero aquí sí ya está programado. Pues ya las reglas están claras, ¿no? Mientras existe las reglas bien programadas dentro de, pues del código, ya todo está muy claro de cuándo se paga, a quién se le paga, las regalías, como el ejemplo de tu cuadro, y está súper interesante. Y aquí, Lalo, tengo otra pregunta que nos han hecho llegar, creo que puede ser, pues, tiene una explicación de muchos sentidos, y quiero que nos enfoquemos, por ejemplo, a Bitcoin. Ahorita ponías el ejemplo de Apple y Walmart. Y en el caso de Apple y Walmart, pues uno puede explicar el crecimiento, una caída a través de los eventos relevantes de la empresa, de los resultados, utilidades, ventas, pasivos y todo lo de los estados financieros y algunas otras metodologías. En el caso de las criptomonedas, y por ejemplo, tomando Bitcoin o tomando Ether, por poner algunos ejemplos, En tus palabras, ¿cuál ha sido la razón por la cual han subido mucho el precio desde, pues, 2009 que empezó Bitcoin y valía unos centavos? ¿Cómo hoy podemos llegar a que hoy vale alrededor de 970 mil pesos? Hace unos meses estaba en 1.300.000 pesos. ¿Por qué han subido tanto y cómo le podemos explicar a un campeón que dice, oye, ¿por qué de unos centavos ahora vale 1.300.000 y ahora vale 970 mil?
Claro, creo que esa es una pregunta bien válida y mucha gente en el espacio cripto te dice como, no, pues es que es lo que vale Bitcoin, ¿no? Pues creo que han habido muchos casos como el de Omar, que dicen, oye, yo me ahorré el 6% de mi transacción, de en lugar de irme de dólares a pesos y ahí estar buscando con el banco, y vieron algo muy eficiente en las criptomonedas. ¿Y qué tal que Omar, de ese 6% que se ahorró, pues el 3% lo mete a invertir, ¿no? Y dice, ah, pues voy a comprar $30 de Bitcoin y ya, no lo voy a vender nunca. Y así como Omar, hay muchas personas que van a decir, ok, voy a comprar Bitcoin y ya, no lo voy a vender. Entonces eso reduce la oferta. Si queremos comprar manzanas y no hay manzanas en el mercado, entonces el precio va a subir. Y así como hay mucha gente que guarda Bitcoin, hay gente que está dispuesta a pagar por él. Entonces es oferta y demanda pura y básica, en el sentido de, ok, hay muchas manzanas en el mercado, entonces baja el precio de las manzanas. Hay poquitas manzanas, sube el precio de las manzanas. Es lo mismo con Bitcoin, pero la diferencia entre las manzanas y Bitcoin es que tú puedes sembrar manzanas y hay manzanas ilimitadas en el mundo, pero en Bitcoin hay 21 millones. Se estima que hay más de 4 millones de Bitcoins perdidos. El creador Satoshi Nakamoto tiene una wallet que nunca se ha movido con 1 millón de Bitcoins. Entonces ahí ya puedes quitar 1 millón. Ya hay gente que va muriendo, literalmente que se muere con sus Bitcoins y no le compartió las contraseñas a sus esposas o a sus hijos o a sus esposos y pues se queda ahí, ¿no? O pierdes tu contraseña y como este es un sistema en donde no hay terceros, no hay a quien le puedas marcar y le puedas decir, oye, es que quiero restaurar mi contraseña. Pues no hay un soporte técnico detrás de Bitcoin y ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. No hay nadie que te vaya a garantizar así que, uy, le mandé la transferencia a mi primo en lugar de a mi papá. No hay nada. Entonces, sí, o sea, es eso lo que le da valor. Y la oferta y demanda y el uso. Bitcoin tiene un volumen impresionante que ha sido transferencia tras transferencia tras transferencia. En Bitso hemos tenido un incremento en el volumen de transacciones en 200% en días que Bitcoin está muy volátil, pero sí, o sea, creo que aquí es un tema que podemos hablar sobre la volatilidad. Sí, es un activo que sube y baja más rápido que una acción, como decías, y muy probablemente por eso, porque una acción tiene activos detrás y Bitcoin es más bien un tema de esencia, de oferta y demanda, y es como un oro digital. Entonces es como resguarda el valor al paso del tiempo por la demanda y la oferta.
Oye, Lalo, estamos hablando entonces de unos riesgos de las criptomonedas o de Bitcoin, por lo menos el riesgo de que te equivoques, lo mandas a un wallet que no era y adiós a tu dinero. Oye, no le puedo hablar a nadie, no soporte al cliente. El riesgo de la volatilidad, mejor la compras ahorita y el día de mañana vale menos. ¿Cuáles crees, Lalo, que son los principales riesgos de invertir en criptomonedas o qué deberían saber los campeones que a lo mejor escuchan esto y dicen, ya me emocioné, quiero comprar un NFT de un equipo de fútbol? ¿Qué crees que ellos deberían saber antes de entrarse con su dinero, entrar a este mundo con su dinero, el mundo de las criptos?
Creo que sí, es un tema muy, muy importante el educarse, ¿no? O sea, ok, yo compro un coche, porque yo no sé nada de coches, pero me dicen, ah, no, es que este Mustang 98 que está súper padre rojo, y yo no sé nada, tal vez estoy comprando cualquier porquería, ¿no? Edúquense de lo que están comprando. Si les gusta Bitcoin, lean un poco. Yo les recomiendo siempre leer el white paper, que es el primer documento que se creó en donde explican qué es Bitcoin. Y así como hay un documento que explica qué es Bitcoin, hay unos que explican qué es Ethereum, qué es XRP, qué es Litecoin, qué son estas criptos. Y ya después, entendiendo la esencia, podemos decir si lo quieres comprar o no. Pero es como si tú me vendes un coche y yo ni le reviso el motor y digo, ah, está padrísimo, lo voy a revender y le quiero sacar más ganancia. Entonces, ese es un tema. Otro tema es que si no hay, si tú me haces una transferencia a mí y tú te equivocas en un número, pues no hay a nadie que le pueda reclamar y el único culpable en este caso fuiste tú por no verificar las cosas. Entonces, siempre verifiquen las transacciones que están haciendo, a quién se las están haciendo. Y otro tema es la volatilidad, como la mencionaste. Hay veces que sube mucho, hay veces que baja mucho, y el tema es tener una estrategia. Si tú no puedes, si no te vas a permitir perder lo que invertiste en Bitcoin, probablemente no lo hagas, si no te lo puedes permitir. Hay otras criptomonedas, por ejemplo, que son las monedas estables, que están teniendo mucho auge, que son las que valen un dólar. Entonces siempre van a valer un dólar. Y en México, tal vez no tenemos esta cultura tan arraigada como en Argentina de ahorrar en dólares. Pero los argentinos apenas tienen pesos argentinos y los cambian a dólares porque la inflación en Argentina es muy alta y su dinero puede valer muy poco en 30 días. En México no pasa eso, pero al paso del tiempo creo que sí ha sido una buena estrategia el ahorrar en dólares. Entonces, investiguen qué están comprando e infórmense. Para mí eso es lo básico.
Buenísimo consejo, Lalo. Y hablando yo de justo ahorita que hablas de riesgos, hay un riesgo que varios campeones nos han externado y es, oye, yo no quiero, no me animo a invertir por la parte de, pues no sé, que vaya a haber una intervención, una prohibición o algo del gobierno. De entrada, pues ya hablamos que es descentralizado como característica y entonces, pues tal cual no es que el Banco Central, el Banco de México, la Fed los emita, pero yo creo, y corrígeme si me equivoco, que sí puede haber ciertas intervenciones indirectas, llámese con controles de prevención de lavado de dinero que le pongan a los ciudadanos, llámese de manera de impuestos, podría poner un impuesto pues, bastante fuerte. Hemos visto un caso de China que han salido ciertas notas que acá tú me confirmarás mejor, con ciertas pues, restricciones, prohibiciones hacia operaciones en criptomonedas. ¿Qué le podemos decir a los campeones que estén tranquilos? ¿O cómo está, al menos en México, para alguien que invierta en Bitso o a través de alguna de algún exchange, el tema regulatorio?
Claro, creo que aquí tenemos un tema que primero me gustaría aclarar. Las regulaciones no son malas, en el sentido de que siempre están buscando respaldar al inversionista, ¿no? Porque ¿qué pasa si la flor de la abundancia hiciera una página en internet y todos metemos nuestro dinero en la flor de la abundancia sin saber, ¿no? Entonces, creo que las regulaciones son buenas en ese aspecto y por eso Bitso está regulado mediante la ley FinTech, que se trabajó mucho con el Banco de México para decir, ok, nosotros vendemos, somos un intermediario entre la compra y la venta, pero vamos a seguir ciertos temas regulatorios. Entonces, nosotros estamos regulados con la ley FinTech y también Bitso se toma muy en serio como este tema de el resguardo de las criptomonedas. Entonces, si tú tienes Bitcoin Cash, Litecoin o Bitcoin, tu dinero está respaldado y está asegurado ya por temas de contrato y estamos regulados. Entonces, eso es un tema súper positivo. Y también otro tema que se habla mucho es el tema de los impuestos. Pues bueno, si tienes utilidad, yo prefiero mil veces tener utilidad y pagar impuestos a tener pérdidas y no pagarlos, ¿no? Entonces, también ahí es como, no, es que yo no quiero pagar impuestos, no quiero pagar nada. Pues es como, oye, amigo, si pones un puesto de, no sé, si pones un restaurante, pues vas a tener que pagar impuestos sobre tu utilidad. Entonces, también ahí viene el tema de, uy, es que los impuestos, pues sí, pero si pones tu restaurante también vas a tener que pagar. Y mejor pagar impuestos sobre utilidades a no tener utilidades.
Oye, pues entonces está muy bien, mira, de entrada, que su procesador de pagos esté regulado bajo la ley FinTech, envío pagos, me parece que se llama, que tengan la certeza, por ahí he visto que tienen creo que unas regulaciones en Gibraltar de respecto a las criptomonedas. Entonces en sí, oye, ¿está Bitso regulado? Pues sí, sí está regulado en todos sus aspectos, eso le da mucha certeza, sobre todo cuando sabes que no hay un intermediario, aparte de Bitso, ¿a quién le reclama? Pues de pérdida puedes ir con una institución regulada y reclamarle al mismo Bitso. Entonces yo te quisiera preguntar, Lalo, es cierto que, mira, nosotros en inversiones en general, en acciones, por ejemplo, Nosotros siempre recomendamos que diversifiquen, que no pongan todo su dinero en una sola acción. Lo mismo sería que no pongan todo su dinero en una sola cripto. Pero yo aquí te preguntaría, ¿realmente comprar varias criptos? Vamos a decir que yo compro Bitcoin, compro Ether, compro XRP. ¿Realmente estoy diversificando? He visto que muchas criptos tienen un comportamiento similar. Déjame te explico. Si sube el Bitcoin, veo que sube el Ether y veo que sube XRP. Entonces, ¿sí se diversifica o cómo está ahí ese tema en el tema de las criptos?
El tema de cripto, todavía tenemos como una correlación muy dependiente a Bitcoin, en el sentido de que si Bitcoin sube, las demás pueden bajar. Pero siempre va a haber algo al revés, ¿no? O sea, digamos que si tú compras Bitcoin, puede haber otra moneda que esté subiendo y Bitcoin bajando. Obviamente no todas están acorde al comportamiento de Bitcoin, pero sí, el tema de diversificación creo que es importante, más cuando no sabes bien cuál va a ser la que más te gusta. Después que lees, y ustedes lo van a saber perfecto, la diversificación viene cuando no sabes exactamente el mercado. Creo que lo dijo Warren Buffett, la diversificación viene cuando no sabes en dónde estás invirtiendo. Entonces es como, ok, si ahorita alguien nuevo, pues prueba XRP, haz una transacción, haz una transferencia y date cuenta que las cosas se hacen muy rápido. Y si tiene un caso de uso que tú piensas que es válido, pues venga, o sea, tal vez vale la pena tener un poco, ¿no? Si tú estás respaldando los contratos inteligentes porque crees que los NFTs o porque crees que el dinero programable es el futuro, pues lánzate por Ether. Si tú crees que tener un activo que va a haber 21 millones y se acaban y eso puede añadir valor, entonces Bitcoin es tu opción. Creo que ahí es un tema de conocer qué hay. Y sí, sí las criptomonedas todavía tienen algo de correlación al precio de Bitcoin, pero como trader te puedo decir que sí hay monedas que hay que no están nada correlacionadas a Bitcoin.
Nuevamente regresamos a la parte del estudio, ¿no? Y meterte a mucho detalle, a ver cuál el comportamiento, compararlas y entender qué hay detrás. Y para ello, mi estimado Lalo, quisiera complementar con algo, porque también hemos observado mucho, Omar y yo, que antes pues, la pregunta era, oigan, además de Bitcoin, pues vamos a, y además de Ether, y además de Litecoin, ¿qué otras altcoins me pedían recomendaciones los campeones, estaban investigando? Pero hoy creo que ya hemos entrado también a un terreno hasta de meme coins, y ahora hemos entrado a que hay cientos y cada semana salen nuevas monedas. Y creo que aquí sí me gustaría escuchar un poco tu opinión. ¿Qué opinas de todas estas monedas que están surgiendo? ¿Todas valen la pena? ¿Hay muchos fraudes? ¿O cómo se puede proteger el campeón que luego he visto al grado de que preguntan en ciertos foros en redes, oigan, ¿cuál es la meme coin de esta semana que se va a ir to the moon? No, bueno, espérate. Y con eso basan la decisión, ¿no? Del comentario de que alguien les escribió y hasta ponen códigos de referidos y luego se hace una cosa, pues creo que muy riesgosa. Aquí sí me gustaría conocer un poco tu opinión.
Sí, creo que es muy parecido a los mercados de acciones, en el sentido de quién está detrás del proyecto, ¿no? ¿Qué tal que Elon Musk saca, no sé, una línea de coches económica que no va a ser Tesla y se llama, tiene otro nombre? Probablemente compremos, ¿no? Porque es Elon Musk y es una persona que ha... Es lo mismo en las criptos. Hay nombres como Gavin Wood, que él es el creador de Ethereum, él fue el que creó el código, y ahorita está en otro proyecto que se llama Polkadot. Entonces, eso a mí se me hace mucho mejor de, ok, tal vez Gavin Wood está creando algo muy interesante en Polkadot, a una meme coin que se llame, la otra vez vi una que se llamaba Chihuahua Coin. Y el equipo, o sea, es anónimo. No sabemos nada, o sea, a nivel código, tú puedes ver en GitHub, que es una plataforma para ver código abierto, el código que está detrás de las criptomonedas. Entonces, probablemente Polkadot tenga mucho más código en GitHub que Chihuahua Coin, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho a saber qué es lo que está pasando y que vean la capitalización de mercado, que revisen la volatilidad, cuánto tiempo tiene esta criptomoneda en el mercado, si tiene 5 días, pues puede ser una muy buena oportunidad o puede ser algo muy negativo, porque no sabes qué es lo que está pasando con esta cripto. Lean el white paper, que es como el papel con el que salen a mercado y dicen, ok, yo soy Chihuahua Coin y voy a hacer tal cosa, ¿no? Eso para mí es básico y es la manera de identificar las cosas. Y creo que también es agregarle un poquito de sentido común, en el sentido de que si se llama Chihuahua Coin, probablemente no sea el proyecto más serio del mundo, ¿no? Entonces, es conocer el mercado. Tal vez si nunca hayan visto el ticker BSMX, no sepas qué es Banco Santander en México. Y pues ya después de que lees Banco Santander, te das cuenta que vale la pena y le metes una lanita. Es lo mismo con las criptomonedas. Tal vez no sabes qué es Solana, pero una vez que te metes a leer Solana y ves que es un proyecto de contratos inteligentes creado por tales tipos de personas, pues tal vez te animes después de que lo leas. Pero yo sí recomiendo muchísimo, no inviertas en lo que no sabes lo que es.
Oye, pues totalmente, yo me metí a la página del Dogecoin a ver qué era. Y vaya, pues decía, esta es una imagen de un perro y lo hicimos criptomoneda y es un vil meme, eso es lo que decía la descripción. O sea, esta criptomoneda decía, no aporta valor, no aporta nada. Y qué locura, como una cripto así se puede multiplicar como por mil, o sea, fue algo ridículo. Llegó a valer una locura, ahorita vale como 30 centavos, ahí me tocó ver a subir al dólar. Y me tocó ver muchas personas que hicieron un dineral en poco tiempo invirtiendo ahí. También me tocó ver personas que perdieron la mayoría de su inversión porque entraron demasiado tarde. Entonces, no, si es una meme coin, pues mira, mi sugerencia es dinero que te puedas aventar como al casino, vaya. Y ojalá le ganes y si le pierdes, pues que no te pase nada. No es que sean malas, pero pues realmente si buscas algo sólido, a lo mejor no van a ser la mejor opción. Yo te quería preguntarle, alguien nos escucha y dice, oye, pues quisiera investigar más y mejor comprar un poquito de Bitcoin, Ether, alguna moneda que me gustó. ¿Dónde la pueden comprar desde México? ¿Dónde las compras tú?
Para mí Bitso es una entidad regulada en donde tú puedes comprar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash. Está Decentraland, que es un proyecto que a mí se me hace bien interesante. Estábamos hablando del tema de NFTs. Decentraland es un mundo dentro de un metaverso. Esto puede sonar medio loco, pero ¿qué es? O sea, es un mundo virtual en donde tú puedes comprar tierra virtual, pero pues se acaba, o sea, no hay miles de millones de tierras en Decentraland. Por ejemplo, Gucci ya tiene su tienda y puedes entrar y hay galerías de arte dentro de Mana. Entonces hay proyectos que, este proyecto, recuerdo muchísimo, 2017, levantó una ronda de inversión de 25 millones de dólares en 2 minutos. Y el equipo es de Argentina y son, bueno, Argentina y Asia. Son unos argentinos y unos asiáticos que tienen un código impresionante. Entonces, todas esas las puedes comprar en Bitso. Tú puedes depositar pesos, realizas una transferencia SPAY, abres una cuenta en Bitso y puedes empezar a comprar y vender estas criptos. Ya, por ejemplo, Bitso está presente en Argentina y Brasil, así que si tienen también escuchas de allá, lo pueden hacer de esta manera.
Perfecto, Lalo. Oye, y al principio nos decías que lo explicabas de una manera muy sencilla, de una especie de USB donde también se puede almacenar. En el caso de Bitso, ¿qué es lo que aplica? ¿También puedes combinarlo con estas USBs, estos wallets? ¿O es seguro dejarlo en Bitso per se? ¿Ahí qué recomendación nos darías?
Ahí creo que depende de lo que quieras hacer. Digamos que si tú, Manolo, le vas a comprar 0.1 Bitcoin a tu, no sé, a tu primo, a tu mamá, a tu papá, quien sea, y lo quieres mantener ahí de por vida, me gustan mucho las wallets que tú tengas tus llaves, que tú tengas tus contraseñas, que solo tú seas el poseedor. Entonces, hay varias. Hay paper wallets, que literalmente es un papel en donde tienes impreso tus contraseñas, y eso lo guardas en un lugar con cuidado, porque si alguien encuentra tus paper wallets, puede reclamar tus bitcoins. Eso es una desventaja, pero pues la ventaja es que solo tú eres el dueño. Hay otras que son, por ejemplo, mobile wallets, que las tienes en tu celular, que eso pues también es bueno porque tienes una accesibilidad, pero pues todas tienen ventajas y desventajas. A mí me gustan mucho las wallets físicas, que son como esas USBs que mencionábamos, en donde dentro de esa USB viene tu contraseña y todo, entonces lo conectas a tu compu y solo tú eres el dueño. Y si tú eres alguien más activo que piensa comprar, vender, tener ahí tus criptos como para hacer trading o pagas las nóminas en cripto, pues mantenerlas en un exchange es buena opción porque tienes un acceso directo mucho más rápido. Al tener que ir, si tienes una caja fuerte, saca tu paper wallet, mete todas las contraseñas. Entonces, esas son ventajas y desventajas que ambas tienen.
Fíjate, yo tengo esta, es un Ledger Wallet. Y justamente, definitivamente, si las vas a estar moviendo constantemente, es una monserga esto, porque tienes que estarla conectando y poniendo la clave, y que si andas de viaje, si andas fuera, muy difícil, te lo vas a preservar de por vida aquí, pues no te preocupas. Yo te quería preguntar, Lalo, y aquí sí no sé qué tanto nos puedas compartir, pero somos muy preguntones aquí en Campeones, y ahorita que hablamos de Bitso, yo estoy seguro que muchos campeones han de pensar, oye, ¿y esta criptomoneda, el Dogecoin, ¿no? ¿Y se puede comprar el Dogecoin? ¿O cuáles criptomonedas van a traer en el futuro? Si es que no lo puedes revelar, ahí sí, tú nos dices.
Pues se vienen unas sorpresillas ahí muy interesantes. Acabamos de listar USDT, que es la moneda estable con mayor volumen en el mundo. Y estamos ya por traer nuevas criptos a Bitso. Esto los usuarios lo pedían muchísimo y bueno, se analizaron las propuestas, el equipo ha estado trabajando y se vienen varias muy interesantes. Entonces, se vienen proyectos DeFi, se viene un poquito de lo que nos han estado pidiendo.
Así que escuchando la voz de los usuarios, está espectacular. Entonces vamos a estar ahí al pendiente. Yo algo que no puedo desaprovechar tu expertise, y es justo para el freno. Yo creo que el freno mayor de la mayoría de inversionistas, diste una reflexión bien importante en el lado de los impuestos. Y eso aplica en todo, ¿no? Pagas impuestos en acciones, pagas impuestos en ETFs, pagas impuestos en negocios, en todo pagas impuestos, y pues es parte de la naturaleza. Yo creo que vamos a luego buscar algún especialista contable que nos venga a platicar con detalle, pero sí me gustaría que le dieras un poquito de camino a los campeones que están por animarse, a lo mejor. Dijo, oye, pues ya me animé a abrir Bitso, pero ¿eso qué les va a implicar? ¿Hacer una declaración mensual, una declaración anual, una declaración solo cuando venden? Darles una pista ligera de qué es lo que tú haces normalmente en términos de impuestos, sin entrar a mucho detalle especialista contable, para que la gente no se vaya con ese miedo, porque yo creo que ese es el de los principales frenos. Incluso hay contadores que he visto que todavía no se suben al mundo cripto, y he visto contadores que tienen diferentes opiniones de cómo se debe de realizar la declaración fiscal o los tratamientos.
Sí, mira, la verdad es que este es un tema muy, muy nuevo. O sea, las criptomonedas tienen 11 años, 12 están cumpliendo, y pues todavía no hay como algo tan certero como si tengo un restaurante, ¿no? Pero creo que sí, siempre es importante saber que los impuestos se pagan cuando tú tienes pesos. O sea, si tú tienes Bitcoin y conviertes a pesos, pues ahí es cuando debes de decir, ok, es momento de acercarme con un contador. No cuando realizas un depósito, sino más bien cuando realizas un retiro, ¿no? Estas son de las cosas que nos han preguntado mucho. No debe ser una barrera de entrada, porque si tu objetivo es generar utilidad o guardar valor, pues vale la pena, ¿no? Como decíamos, o sea, si yo prefiero pagar impuestos y tener utilidad a no pagar impuestos para no tener utilidad, ¿no? Pero sí, o sea, esas son ciertas cositas que los usuarios de repente preguntan, de que, oye, si compro Bitcoin, ¿tengo que pagar impuestos? No cuando realizas un depósito, sino más bien cuando realizas retiros. Y eso ya a partir de ahí es que te acerques a un contador, que veas una estrategia fiscal, que depende si estás en persona física con actividad empresarial, si eres una persona moral, si eres un asalariado. Ahí sí hay un montón de cosas y depende mucho del país. Entonces ahí sí recomiendo muchísimo que sí se acerquen a un contador en el momento que ya quieran realizar y utilizar esos profits que generen.
Ojalá sean muchos. Oye, Lalo, platícanos un poquito del podcast que tienes. Ahorita mencionamos el nombre al inicio, Espacio Cripto, pero ¿qué es lo que pueden escuchar ahí los campeones si les interesa este tema?
Claro, ahí los campeones pueden escuchar temas cripto con diferentes invitados. Hemos tenido, por ejemplo, tenemos una diversidad ahí bien interesante, porque hemos traído a Camila Russo, que Camila Russo es una periodista que trabajaba para Bloomberg y después escribió un libro que fue un bestseller en cripto que se llama The Infinite Machine. Y es cómo funciona Ethereum, porque se supone que es una máquina infinita. Y este libro a mí me encanta porque te explica cómo se creó Ethereum, pero es una combinación entre Big Bang Theory y El Señor de los Anillos. Entonces es como gente muy tecnológica, con una historia muy interesante creando Ethereum. Entonces, por ejemplo, Cami ahí estuvo con nosotros, estuvo Ofelia Pastrana, que es una actriz, conferencista, estudió economía, nos vino a hablar de diversidad dentro del ecosistema cripto. Tuvimos a Matt Crypto, que él es un creador de contenido muy interesante. Tuvimos a Daniel Vogel, que es el CEO de Bitso. Tenemos a Javier Martínez Morodo, que también él estaba en GBM, él era parte de la estrategia y ahora está trabajando en Bitso. Entonces hemos tenido una variedad de invitados bien interesantes. Esta semana hay un spoiler que grabamos con Japontón, que él hace muchos reviews de temas de tecnología. Entonces pueden encontrar desde el tema más básico de qué es Bitcoin hasta ya temas un poquito más especializados del hard fork, de qué viene con el hard fork de Ethereum, qué vienen con proyectos nuevos dentro del ecosistema. Entonces, digamos que es de lo más básico, si tú quieres aprender qué es Bitcoin y quieres escuchar el episodio, hasta para la gente más avanzada. Intentamos tener un poquito del contenido y trayendo gente de todos los espacios, así que nos encantaría que estuvieran con nosotros ahí grabando en el podcast.
Súper, Lalo, con nosotros encantados también de acompañarlos en alguna oportunidad. Y a mí me gustaría, pues ahora sí que darte aquí el micrófono abierto para cualquier mensaje de cierre, cualquier consejo, algo que le quieras transmitir a los campeones que tienen todas las ganas de arrancar en este mundo, que hay muchas personas que nos lo han externado, pero tenían estas barreras que creo que hoy contestaste muchas de aquellas. ¿Qué le dirías?
Creo que deben de darle una oportunidad a leer qué es Bitcoin, que tengan conciencia de que es algo muy nuevo, pero el futuro para mí es digital. Creo que nos estamos dando cuenta que todo está yendo a lo digital. Antes teníamos la radio, ahora tenemos el podcast, ¿no? Antes era la televisión, ahora tenemos YouTube. ¿Por qué no el dinero programable? ¿Por qué no el dinero digital? ¿Por qué no el dinero sin fronteras? ¿Por qué mi gobierno me dice que tengo que utilizar el peso mexicano y no puedo utilizar el real brasileño si quiero, ¿no? ¿Por qué tener esta torre de Babel de monedas a nivel mundial si podemos tener una que nos sirva a todos? Entonces creo que esas son ciertas de las cositas que me gusta platicar y que ya después entren en esta madriguera de conejos en donde nada más te vas metiendo y vas entendiendo el tema. Y es un tema fascinante y por algo está Jack Dorsey, Jack Dorsey, el CEO de Twitter, está Elon Musk detrás, Ray Dalio, que es uno de los inversionistas más importantes del mundo, está detrás de estos proyectos. Y hay muchísima gente que si ellos están detrás de cripto, algo bueno ha de tener. Entonces denle una oportunidad, infórmense, escuchen Espacio Cripto y lean un poco sobre qué es Bitcoin, qué es Ethereum. Y cualquier pregunta, estamos muy abiertos. Me pueden encontrar en Twitter como @LaloCrypto. Y cualquier tema podemos platicar. Soy muy abierto y me encantaría que ahí podamos empezar a hacer sinergia en ese tipo de cosas.
Bueno, campeones, pues también les vamos a dejar las redes del podcast de Lalo y de Bitso abajo en la descripción para que le echen un ojo y se unan a este movimiento, ¿no? O sea, que realmente Manolo y yo invertimos en criptos y ya vemos cada vez más inversionistas. Ahora sí, como decías ahorita, ¿no? Mayor demanda, mayor precio. Entonces todos ganamos, tenemos criptos y todos van comprando, pues el precio va a ir subiendo. Y nada, campeón, recordarles que nos sigan en todos lados. A Manolo y a mí como marketing financiera, le hago los business, el podcast de campeones financieros. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.